Una ventana al mundo con Alberto Cruz.
Cuando hemos pasado ya más de 40 días de confinamiento, tenemos que seguir profundizando en esta crisis y en las implicaciones a nivel internacional de la misma, y para eso abrimos de nuevo esta ventana al mundo de la mano de Alberto Cruz. Esta vez, pues, como ya sabéis, esta entrevista es grabada, la estamos grabando un jueves, pero muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estáis?
Bueno, pues encantadas de tenerte con nosotros, aunque tengamos que seguir hablando porque parece que no hay otra cosa más importante en este momento de la que tengamos que hablar. Ya hemos abordado contigo en los dos anteriores programas, pues lo que se había hecho con la pandemia desde China. Primero a nivel interno hablamos de ello, luego después hablamos de las repercusiones a nivel externo. ¿Hay algo nuevo que aportar en este sentido o China deja ya de ser protagonista principal y pasa a un papel secundario?
De momento no, de momento sigue siendo un protagonista principal y casi habría que decir único, por dos razones. La primera, porque se sigue insistiendo mucho en qué hizo China a nivel interno para controlar el coronavirus. Desde diferentes países y no pocos, por supuesto toda Asia ha estado pendiente de China y ha seguido el modelo chino de contención y derrota del coronavirus, pero también en África, en América Latina e incluso en Europa. En África, hace 15 días exactamente, el 8 de abril, y hoy es 23, como tú has dicho, se graba un jueves, el 8 de abril la Organización para la Unidad Africana pidió formalmente ayuda a China para combatir la pandemia. Uh-huh. Eso pone de relieve cómo fuera del mundo occidental, fuera de esa famosa y fantasmagórica comunidad internacional que no existe nada más que en la mente de los neocolonizadores, es decir, de Estados Unidos y de Europa, pues el mundo está mirando hacia otra parte. El mundo está mirando claramente hacia el este y claramente hacia China. Porque además no solo fue la Organización para la Unidad Africana la que pidió ayuda como organización, es decir, como todo continente africano, a China, sino que además en América Latina cada vez son más los países, excepto el nazi de Bolsonaro y algún otro, o los golpistas bolivianos, los que están insistiendo mucho en incorporar los métodos internos que hizo que China derrotase al coronavirus. Por tanto, a nivel interno, digamos, de cómo cada país está intentando combatir la pandemia, el referente es China. Por tanto, ahí sigue siendo China el protagonista indiscutible. Y a nivel externo, a nivel geopolítico, es indudable. Es indudable porque China ya fue, ya lo dijimos la otra vez, pero es necesario repetirlo, fue el país que salvó al mundo de la recesión en la crisis del 2008 y está empezando a ser el país que está evitando que el mundo se hunda en la miseria como consecuencia de la crisis del coronavirus. Está reabriendo las fábricas, está casi en pleno funcionamiento. Hay que condicionar y matizar un poco lo del casi, porque ahí depende de a quién hagas caso unas cifras, pero bueno, ya se considera que entre el 70 y el 90% de todas las industrias chinas están en funcionamiento. Teniendo en cuenta que China fue el primer país que se enfrentó a esto, que es desconocido, pues evidentemente es un logro considerable. Tan es así que el Fondo Monetario Internacional, en su informe de primavera de hace muy poco, de hace escasamente 10 o 12 días, dijo que todos los países del mundo, y cuando digo todos, son todos, van a tener un Producto Interior Bruto negativo como poco del 5%, en el caso español dijo que iba a ser un 8% negativo, pero todos los países del mundo, menos, curiosamente, dos, India y China. India es un país que, pese a tener también 1.400 millones de habitantes, no está muy golpeado por el coronavirus. Y China ha sido golpeado por el coronavirus, tiene más, casi 100 millones de habitantes más que India, pero evidentemente hoy por hoy, tanto China como en menor medida India, son los dos grandes motores de la economía mundial y quedan nuevamente de manifiesto, incluso reconocido por el Fondo Monetario Internacional, cuando dice que todos los países del mundo, los 200 y pico que hay, van a tener un Producto Interior Bruto negativo, menos India y menos China. Entonces, ni a nivel interno ni a nivel externo se puede decir que China ha pasado a un segundo plano. Todo lo contrario, cada vez es más actor protagonista.
Y mientras unos miran a China, como tú ahora nos comentabas, incluso Europa depende en gran parte de las industrias chinas para hasta para proveerse de materiales sanitarios, pues otros están acusando a China de ser la culpable de la expansión de esta epidemia por ocultar información, por no avisar a tiempo. Si a esto le añadimos la campaña contra la OMS, pues las teorías conspiratorias están servidas. ¿Tú cómo lo ves?
Siempre, desde el primer momento, ha habido teorías conspiratorias y paranoicas y conspiranoicas, ¿no? Esto no se va a saber nunca. Igual que, por ejemplo, no se supo dónde surgió lo que ha pasado en la historia como la gripe española. La gripe española es una supergripe que apareció en 1918 y que se llevó por delante a 50 millones de personas, casi tantas como murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y no se sabe, se tiene ese nombre de gripe española, pero hay quien dice, y estamos hablando de 100 años después, que se generó en Houston, por ejemplo, ¿no? Entre la innumerable inmigración que estaba en Houston, ciudad industrial. Es decir, se genera en Estados Unidos, aunque tenga un nombre con el que ha pasado la historia, español, como la gripe española. Bueno, pues 100 años después todavía no se sabe. Pues esto va a ser bastante complicado saber cómo surge en realidad el famoso coronavirus, el COVID-19 este, ¿no? Entonces, lo que hay es una inmensa teoría conspiranoica de a ver a quién echamos la culpa. Cuando China se hace frente a un fenómeno desconocido, evidentemente no se sabe cómo va a reaccionar, y los chinos sí es cierto que tardan 12 días en reaccionar, pero a los 12 días, y eso es comprobable, a los 12 días China ya pudo conocer todo el genoma del coronavirus y lo trasladó a toda la comunidad científica internacional. Incluso en Estados Unidos se dijo, muchas gracias, lo tomamos nota, tenemos en cuenta esto, pero no pasa de ser una gripe, un nuevo modo de gripe. Eso dijo Estados Unidos al principio de toda esta historia. La gente, estamos en la sociedad de la información, consumimos mucha información y la consumimos en 2 segundos y somos incapaces de analizar y de racionalizar la información que recibimos, ¿no? ¿Qué pasa? Que Estados Unidos y Occidente consideraron que esto no solo era un asunto chino, sino que además venía muy bien para que China se debilitase política, social y económicamente, porque claramente China es el eje sobre el que está pivotando ya el siglo XXI. Pensaban que esto iba a hundir a China en la miseria. Es más, se publicaba que esto iba a ser el Chernóbil chino, igual que la Unión Soviética dicen que empezó a derrumbarse gracias al desastre de Chernóbil, de la central nuclear, pues aquí pensaban que China iba a derrumbarse gracias al desastre del coronavirus. Y está siendo justo al contrario. También se sabe que hay informes de todos los servicios de inteligencia de Estados Unidos diciendo hay que tener cuidado con esto, esto no se sabe. Esos informes también se han publicado, pero como digo, somos de memoria muy frágil. Entonces, evidentemente, cuando ya se llega a una situación como la que estamos ahora, de un absoluto desastre de Occidente, no solo de Estados Unidos, sino de la propia Europa, y no hay más que ver lo que está pasando hoy, cuando está reunida la Unión Europea, cuando ya hace exactamente, como tú has dicho antes, 40 días que estamos en confinamiento y la Unión Europea no ha hecho más que hablar, pero no ha puesto ni un euro encima de la mesa, pese a tanto interés que tienen en rescatar las empresas y la economía, etcétera, etcétera, etcétera. 40 días después, la realidad es que Europa no ha sabido reaccionar, ni a nivel sanitario ni a nivel económico, y mucho menos Estados Unidos, que ya tiene casi 1 millón de afectados, o como se diga, contagiados, y 50.000 muertos, ¿no? Entonces, ante esa situación, lo que tienen que hacer es buscar un chivo expiatorio. Como China es mucha China, como país, hay que buscar un chivo expiatorio que sea más fácil de identificar y, sobre todo, más fácil de derrotar. Y ese chivo expiatorio es la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué pasa aquí? La Organización Mundial de la Salud es una de las 32 organizaciones que tiene la ONU. Entonces, aquí estamos en el juego de siempre. quién da dinero, cuánto dinero da, si yo doy mucho, no me tiene que criticar, pues si doy poco, pues que le den y cosas así, ¿no? Ese es el juego histórico que hay en las agencias de la ONU, ¿no? Pero da la casualidad, y bueno, más que casualidad, pero da la casualidad de que este año 2020 se tienen que celebrar, o mejor dicho, se tienen que renovar o elegir los directores generales de 6 de estas agencias de la ONU, entre ellas la Dirección General de la Organización Mundial de la Salud. Cuando se eligió al director general actual, el etíope este que tenemos todo el mundo en la cabeza, sí, al que acusan de ser pro-chino y todo lo demás, pues aquí lo que pasó fue que hubo una elección en la que se presentaron 6 candidatos, 4 occidentales y 2 no occidentales, una pakistaní y el etíope, que es el que resultó ganando. ¿Qué pasa? Que los cuatro candidatos occidentales fueron derrotados con una abrumadora mayoría y quedaron en 3 finalmente, quedaron la pakistaní, un británico y el etíope. Cuando hubo que elegir, fue una selección natural. Occidente votó al y los prooccidentales, es decir, Japón, Corea del Sur y todos estos, votaron al británico, pero el resto del mundo mundial decidió apostar por el etíope, no porque fuese una cuestión de un hombre contra una mujer, sino que era una cuestión de que nunca en ninguna agencia de la ONU había habido un presidente africano. Y por esa razón se eligió al etíope, no porque fuese una historia de hombre como mujer, como digo. El caso es que esas derrotas son interpretadas siempre en Occidente, con buen criterio, como una pérdida de su hegemonía. ¿Qué pasa? Occidente controlaba las 32 agencias de la ONU a principios del siglo XX, digo del siglo XXI, del año 2000.
Sí, sí.
Se renuevan cada 5 o cada 4 años, algunas cada 5 años y otras cada 4. Y progresivamente ha ido perdiendo poder. Ahora mismo Occidente solo controla 21 de las 32 agencias. Si este año se renuevan, digamos, las directrices o las direcciones de 6, Occidente puede perder otras 6 más, es decir, que el poder de Occidente desaparece. Y eso es lo que está detrás del tema de la campaña contra la Organización Mundial de la Salud. No tiene nada que ver que sea anti-China o pro-China, es un juego de poder de Occidente que ve cómo su hegemonía va desapareciendo como desaparece el azúcar cuando le echas una taza de café.
Como pasa en muchas ocasiones, no es que seamos mal pensados, pero casi siempre hay intereses no explicitados en este tipo de campañas y en este tipo de luchas. Alberto, hemos hablado de China, hemos hablado de la OMS y de las luchas para mantener el poder en las agencias internacionales que se visualizan en estas críticas que decíamos, pero ¿qué pasa con la Unión Europea? Ya sé que tú no vas a poder adivinar el futuro, pero ¿hacia dónde crees que podría dirigir sus alianzas para tratar de salvar los muebles? Se la ve débil, no sabemos si su debilidad supondrá la ruptura de esta unión o saldrá reforzada en esa cooperación, o se distanciará más de Estados Unidos, supondrá un reforzamiento antichino. ¿Cómo lo ves?
Pues aquí casi hay que recurrir a la bola de cristal, aunque esta vez la bola de cristal sí que está empezando a ofrecer datos. A ver, aquí hay que ir también por partes, ¿no? Como he dicho antes, la Unión Europea forma parte de este conglomerado que yo llamo Occidente y que no es que lo llame yo, pero bueno, son las antiguas potencias coloniales que vienen dirigiendo el mundo desde hace 500 años, desde el Imperio Español, y después al Imperio Español siguió el británico, el francés, cada uno con sus especificidades, incluso el holandés. Así hay que entender también el rollo que está teniendo los Países Bajos ahora en la Unión Europea, y por supuesto el Imperio Estadounidense, ¿no? Todas estas potencias coloniales tienen ese planteamiento neocolonial de seguir controlando el mundo. ¿Qué pasa? Como he dicho antes, el coronavirus les ha dejado a todos desnudos. Ha demostrado todas y cada una de sus carencias y se está viendo en Estados Unidos, como he dicho, y en la Unión Europea. Es que 40 días después todavía no haya un aparte de los gestos en la verborrea, una acción efectiva de la Unión Europea demuestra qué está pasando. Pero hay que hablar no de una Unión Europea, sino de tres uniones europeas, porque es lo que hay en estos momentos, hay tres uniones europeas, o tres sectores, o tres corrientes, o tres vertientes, o tres historias diferentes. La primera es la que corta el bacalao, que es lo que llaman la Europa nórdica. No es la Europa nórdica, está por supuesto encabezada por Alemania, y son Alemania, Austria, Países Bajos, y ocasionalmente Dinamarca y ocasionalmente Finlandia, que ahora estos cinco países juntos son los que están imponiendo sus condiciones al resto, como siempre ha sido, ¿no? Pero ahora mucho más brutal y mucho más descarado. Esa es una Unión Europea que es, digamos, la que corta el bacalao. Hay otra Unión Europea que son los antiguos países del Este, que es lo que se conoce como la Europa de Visegrado, que eso es una historia del siglo XVIII, que hegemoniza Polonia. Cuando se habla de que Polonia es un país autoritario, casi neonazi y todo lo más, es cierto, pero es que esa siempre ha sido la historia polaca. Si a eso se añade el conservadurismo cristiano, no hay más que hablar, o católico, como queráis, ¿no? Pero bueno, la Europa de Visegrado estaría hegemonizada por Polonia y en menor medida por Hungría, y engloba pues a Polonia, a Lituania, Estonia, los países bálticos, la República Checa, Hungría, Rumanía, ¿eh? Eso es el grupo de Visegrado. Segunda Europa. Tercera Europa, la Europa mediterránea. Sí. España, Italia, Francia, Portugal, Grecia, con inclusión de Bélgica, aunque no toda Bélgica, especialmente la Bélgica francesa, la Valonia. Y estas tres Europas son las que están enfrentándose en estos momentos, porque la Europa mediterránea es la que pide los coronabonos, por ejemplo, la Europa de Visegrado, por molestar a Alemania, está apoyando a la Europa mediterránea, y la Europa nórdica, los alemanes, Países Bajos y todos estos, pues son los que siguen diciendo, yo os financio, me tenéis y no voy a dar dinero gratis, me tenéis que pagar y pagar con intereses. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Por tanto, la Unión Europea está muerta, no sabe, sí sabe que está muerta, pero no saben cómo reaccionar, es un zombi, aparentemente tiene vida porque se mueve, pero en la práctica es un ente muerto. La disyuntiva va a estar en cuánto tiempo va a durar esta Unión Europea, porque esto se está disolviendo también muy rápidamente, ¿no? Por tanto, cualquier cosa que salga de aquí son parches, vulgares parches, vulgares tiritas, porque esto no tiene recorrido. No tiene recorrido porque esto va a estallar por una parte o por otra, o bien por los países del sur, o bien por los países de Visegrado, o bien por, evidentemente, por los países nórdicos, que son los más interesados porque tienen más intereses económicos en seguir manteniendo la historia de la Unión Europea. Pues en cuanto a China, es evidente que la Unión Europea está dividida con respecto a qué postura tomar con China. China se ha ido posicionando muy claramente en estos últimos años en Europa, firmando acuerdos comerciales. Por ejemplo, China salió al rescate de Grecia, pero China es de los países que tampoco hacen nada gratis. Lo que pasa es que no cobra y no lo hace de forma tan descarada como lo hacen los occidentales. ¿Cómo salió el rescate de Grecia, por ejemplo? Comprando el puerto del Pireo. Algo parecido está intentando hacer con Italia. La solidaridad china tiene dos vertientes. La solidaria, porque ellos siguen reivindicando el tema de la solidaridad como un concepto, si se quiere, socialista y todo lo que se quiera, pero también es una cuestión económica, es decir, está poniendo una pica en Italia para intentar conseguir en Italia grandes ventajas comerciales como consiguió en Grecia, por ejemplo. Y al mismo tiempo, precisamente los países de Visegrado, de los que hablaba antes, Polonia, Hungría, Rumanía y todos estos, como no quieren depender de Alemania, necesitan desesperadamente la ayuda china. Y la ayuda china siempre es lo mismo, dinero, dinero y dinero. Por tanto, aquí va a haber dos sectores. El sector que va a encabezar Alemania, Francia, sobre todo Alemania y Francia, de una cuestión anti-china, sobre todo por cuestiones ideológicas, y también por el rollo de deslocalizar las empresas de China que vuelvan otra vez en alguna manera a Francia y a Alemania, cosa que eso no va a tardar un día, por supuesto. Pero bueno, en estas cosas está. Por tanto, también la Unión Europea está dividida ahora mismo sobre qué postura tomar con respecto a China. Hay países muy pro-chinos, especialmente los del este de Europa, y países muy anti-chinos, especialmente Alemania y Francia. Esta es la situación en la que estamos ahora. Por tanto, una Europa no existe, hay tres, y eso significa una mayor debilidad, aunque las tres Europas, curiosamente, sí coinciden en una cosa. Al mismo tiempo que tienen estas dificultades, tienen una cosa clara. Hay que empezar a distanciarse de Estados Unidos, porque si hay alguien que es evidente que ha dejado con el culo al aire a todo el mundo mundial, ha sido Estados Unidos.
Pues ya sabes, Alberto, que nada une más que un enemigo común, así que no se sabe dónde, si a lo mejor ese tener que distanciarse de Estados Unidos, pues acaba siendo el pegamento que una a estas tres Europas de las que tú nos hablabas.
Puede ser, pero desde luego sería coyuntural, pero no es una idea descabellada.
Alberto, tendríamos que seguir hablando de todo esto porque realmente es muy interesante. Tendríamos que dejarlo para otro programa que me temo que vamos a tener que volver a él no tardando mucho. Y como siempre, muchísimas gracias. Estaremos muy atentas porque en estos tiempos parece que se acelera el ritmo de la historia y seguro, seguro que tendremos que hablar de nuevo de ello. Será en otro programa. Un fuerte abrazo, Alberto. Hasta siempre.
Para vosotros también. Hasta luego.
Hasta luego.